Mi nombre es Víctor Fernández MacGregor. Yo vengo de Centro Moresby AC. Moresby quiere decir Movimiento de Hombres por Relaciones Equitativas y Sin Violencia. Tenemos más de 10 años de estar trabajando y pues básicamente el trabajo que hacemos es con hombres que quieren dejar de ejercer violencia con sus parejas, sus hijos y sus hijas. Creo que lo más impactante ha sido, sobre todo para nosotros los hombres, el cambio de la manera de vivir la posición de mujer de las mujeres, en donde poco a poco hay más cultura. De hecho, según tengo entendido, ya hay varias carreras en donde hay más mujeres que hombres estudiando. Creo que hasta a nivel de universidad en nuestro país hay más mujeres en las universidades que los hombres. A mí personalmente se me hace una riqueza lo que está sucediendo. Y también me atrevo a decir que lo que estoy viendo es que todavía a los hombres nos cuesta mucho trabajo poder caminar de forma diferente, poder, ya no digo a la par de las mujeres, sí, o sea, nos cuesta mucho trabajo aceptar que el mundo puede cambiar. Toda esta cultura patriarcal machista, pues, que ustedes lo han venido trabajando durante muchos años, en muchos sentidos tiene que ir modificándose y cambiando. Hay mucha gente que dice que llegará el momento en donde podamos vivir en paz los seres humanos, hombres y mujeres. Y pues parte del trabajo de Centro Moresby es precisamente, o lo que queremos más bien, a largo plazo es pues tratar de que la violencia deje de ejercerse, la violencia de género. Algo que sucede frecuentemente es que los hombres que ya se han comprometido a hacer su trabajo, a trabajar con su ejercicio de violencia para dejar de ejercer violencia, a resignificar, el trabajo es reeducativo, conductual y humanista. Como te comenté hace un momento, regresan ya después de que tienen un rato de estar trabajando, digamos, al casi terminar el primer nivel o ya en el segundo o en tercer nivel, y algo que escuchamos con frecuencia es que no encuentran eco a su cambio de conducta de parte de las parejas, los hijos y las hijas. Esto, voy a dar un punto de vista, ¿por qué se da? Pues desgraciadamente se quedan tanto las parejas como los hijos y las hijas con resentimiento, con coraje y tienen miedos además. Y por supuesto también tienen, cuando menos nuestras parejas, su propia historia de vida. No es fácil y no es sencillo si ellas no acuden a algún espacio a trabajar también junto con las hijas y los hijos. No va a ser fácil que se genere un cambio adentro del sistema. Por eso, como te comenté hace un rato, a mí se me ocurrió, bueno, ¿de qué manera puedo yo aprender un poco más? Y dije, bueno, me aceptaron para estudiar una maestría en terapia familiar sistémica y pues ahora lo que he estado aprendiendo precisamente es que el hombre es una parte del sistema, es una parte de la familia. Y lo que sucede es que la dinámica de la familia, aunque uno de los miembros pueda modificar o cambiar su conducta, no necesariamente cambian todos los demás ¿sí? Cuando menos no a corto y a mediano plazo. No es fácil, no es sencillo. Y lo que he visto y me ha tocado, porque ahora yo he estado dando terapia familiar, supervisado, que tiene mucha riqueza, acompañado por compañeras y compañeros, hasta con médicos y médicas psiquiatras. Y esto, pues, cuando trabajas con toda la familia, sí se permite de alguna manera que se generen cambios en todo el sistema. No es sencillo. Y pues esto es algo que algunas personas estamos considerando, ¿sí? O sea, como parte del trabajo, integrar al resto de la familia. Ahora, tampoco es sencillo, te platico algo. Se acaban de acercar con nosotros la semana pasada de la Suprema Corte de Justicia de la Ciudad de México para firmar un convenio para trabajar precisamente con hombres, básicamente, que han ejercido violencia, ya sea que tienen una sentencia o los que están siendo, están en juicio. Y pues una de las cosas que estamos viendo y que estamos platicando es, pues nuestro modelo sí funciona para el trabajo con el agresor, así lo marca la ley. Dentro de los términos de la ley se habla de reeducación, ¿sí? Y yo me hago la pregunta ahora, y me sigo haciendo la pregunta, en los términos de qué sucede con el resto de la familia, que como tú bien comentaste hace un momento, pues está otras instituciones, otros grupos, hablando de masculinidades, pues están trabajando con la familia. Te comento, nosotros abrimos un espacio en nuestra institución a una compañera y ella está haciendo trabajo con mujeres. Varias de ellas son parejas de los usuarios del programa. Y algunas son compañeras también, parejas de algunos de nosotros. Pero cuando menos el convenio que se hizo originalmente es, no vamos a participar nosotros. De hecho, ni nos vamos a meter ni a enterarnos del trabajo que se está haciendo. Por respeto, ¿sí? Esto ha sido también, este es un tema muy interesante, en cuanto a que si el trabajo, digamos, con hombres, lo pueden hacer nada más hombres o participan mujeres. E igual, si el trabajo con hombres, se puede invitar a las parejas también. Y todo esto venía, te decía, de la Suprema Corte de Justicia, porque es muy claro que una de las cosas que marca la ley es cuando un hombre ha ejercido violencia y llega a un juzgado. Lo que te marca la ley y parte del trabajo que se nos pediría, bueno, es estar atentos. No puede el hombre regresar al hogar, no puede estar en el espacio donde él ha ejercido violencia. No puede acercarse, muchas veces los jueces dan algún tipo de instrucción para que no se acerque el hombre a X número de metros a su pareja, expareja, hijos e hijas, o con la persona con la que haya ejercido violencia. Ahora, te quiero hacer un comentario que a mí me impactó también bastante, y ya lo comenté con, bueno, lo comentamos los compañeros, que las compañeras que nos fueron a visitar de la Suprema Corte nos hicieron esta pregunta directa, dos preguntas. Una, que si trabajábamos con adolescentes, y el modelo, por el tipo de temas, es un modelo donde aceptamos personas adultas arriba de 18 años. Y la otra pregunta era que si trabajábamos el modelo con mujeres, y pues se les dijo que todavía no lo hemos implementado de esa manera. Es algo que nos han preguntado en infinidad de ocasiones y nos han pues invitado a reflexionar al respecto, pero es algo que no es fácil y no es sencillo por el hecho de que pues somos en la mayoría de los casos los que generamos la violencia. Pero lo que te quiero comentar, que a mí me impactó y a varios de mis compañeros también, fue que ellas dijeron, porque estamos teniendo en los juzgados muchas mujeres, sí, que están señaladas, acusadas de ser ejercoras de violencia también. Y yo creo, por lo que vemos, no nada más en nuestro país, en todo el mundo, que es algo que se está viendo más. Y bueno, la manera en que nosotros respondemos cuando se hace este planteamiento es, hay que ver precisamente toda esta parte de violencia de género que se ha ejercido en contra de las mujeres durante muchísimos años, sí, décadas o más, y hay que ver pues la historia de vida de estas mujeres. Por supuesto, eso no justifica los hechos de violencia. Igual que nosotros como hombres que ejercemos violencia, pues una gran cantidad de los que llegamos a este espacio, yo llegué a este espacio como un hombre que había ejercido violencia en parte de mi vida hacia la que era mi pareja. Y pues claro que tiene que ver ahora, después de lo que he estado estudiando, también con mi historia de vida. No justifica mis hechos de violencia, ni me voy a, victimizar tampoco, ¿no? O sea, parte del trabajo es asumir precisamente, hacerme responsable de mis maneras de responder, de actuar, de decir, de ejercer violencia. Algo que para el hombre significa violencia desde parte de la mujer es cuando la mujer empieza a decir no. Y en muchos sentidos, pues le podemos llamar poner límites. Nosotros los hombres no estamos acostumbrados a que nuestra pareja sí nos ponga límites. Y nos cuesta demasiado trabajo aceptarlo y nos cuesta más trabajo todavía escuchar a nuestras parejas, o a nuestras hijas o a nuestros hijos también. No es fácil y no es sencillo dentro de este modelo patriarcal. Es yo soy el que tiene el poder absoluto, yo soy la autoridad y yo, mis expectativas son que ustedes me tienen que atender, me tienen que obedecer, me tienen que escuchar, me tienen que respetar, no me pueden señalar, uff, sí. Y partiendo de ahí, en el momento en que, pues, ya sea mi hijo, mi hija o mi pareja, me cuestionan, me señalan o quieren ser escuchadas o escuchados, pues en automático yo me defiendo, ¿sí? La verdad es que en el fondo tengo mucho pavor y mucho miedo, me pongo casi los guantes de box y pues ahí me quedo, desgraciadamente, ¿no? En mi ejercicio, pretendiendo sí ser el que tiene el poder y el control y ser la autoridad. Entonces, ¿qué se debe de hacer? Pues bueno, tú hablaste de esta educación integral. Repito, no es fácil cuando un hombre ha ejercido violencia en la familia. La ley así lo marca, o sea, no es fácil decir, a ver, vente tu pareja, vente tu hijo, vente tu hija y siéntense con su papá y su mamá, a ver de qué manera podemos lograr que se pare la violencia. Es muy complicado. Te puedo, si me lo permites tantito, te platico mi experiencia, algo te había comentado. Me toca como primera familia a supervisar en esta maestría que acabo de terminar un hombre que fue acusado por la hija mayor de haber golpeado a la hija mayor y a las dos hermanas, una de 14, una de 15, o sea, eran tres mujeres. Él se había quedado viudo hacía 12 años. Y pues a él le tocó ejercer el rol de papá y de mamá, que no debe de ser nada fácil. Si el del papá nos cuesta trabajo, imagínate. Bueno, y él llega a terapia, en donde yo estaba estudiando, pidiendo apoyo porque no quiere que las hijas chicas repitan el modelo de la hija mayor, que se fue de la casa y ya dio a luz. Y él se queda pues con este miedo, ¿no? Y la forma en que él actúa con las hijas, pues es de acuerdo a las enseñanzas, ¿sí? O sea, ejerciendo violencia, ¿sí? Para, según él decía, que no se salgan del huacal, como se acostumbra usar ese término. Te puedo platicar horas enteras. Estuvo conmigo esta familia en terapia más de un año, muy, muy rico, hasta que un día me tocó que logramos, bueno, el sistema terapéutico, ellos y yo como terapeuta, que acaba siendo una parte de, se logró que la hija le dijera al papá lo que estaba sintiendo, y el papá llorando, ella también con lágrimas en los ojos, y te lo digo si me hace un nudo en la garganta, le dijera a la hija que la quería, que él no le quería hacer daño, que él lo que no quería era que pues hicieran cosas que les fuera mal, que él quería que fueran mujeres exitosas, que estudiaran, en fin, etcétera, etcétera. Y no tienes idea el momento en que se levanta, sí, yo le pido permiso a la hija y le digo al papá, ¿puede tu papá acercarse? Sí, y se dieron un abrazo. Ay, no tienes idea qué momento, sí, o sea, no fue absolutamente nada sencillo. A mí también se me salieron las lágrimas, valiente terapeuta, ¿no? Pero pues sí, después de muchos años de estar escuchando una parte de la historia, ¿sí? Al hombre que ha ejercido violencia, que en el fondo somos vulnerables, somos frágiles y por supuesto que tenemos miedo y tenemos temor y también tenemos nuestras historias de vida y coraje y resentimiento. Empezar desde la escuela también, ¿sí? O sea, existe escuela para padres que ustedes han participado, ¿sí? Y nosotros también como institución, mis compañeros desde la institución de donde venimos, Coriac, pues varios de ellos trabajaron junto con otros grupos con la Secretaría de Educación Pública, creo que fue lo que es Escuela para Padres, ¿sí? Un modelo que en su momento pues aparentemente empezó a dar resultados, pero pues por ahí se quedó en el camino, según tengo entendido. No sé si siga funcionando tampoco, pero pues hay infinidad de maneras, de formas. Una de las cosas que sí también ustedes, con el programa al cual tú perteneces, junto con Pita Cortés, llevan muchos años trabajando con hombres, cosa que pues en muchos sentidos fueron parteaguas, ¿sí? Y una de las cosas que sucede afuera también es que constantemente hay nuevos modelos de trabajo, hay nuevas técnicas, hay nuevas escuelas, desde el punto de vista terapéutico, pues hubo un primer gran señor que fue Freud, y de ahí ya vienen infinidad de escuelas diferentes, modelos. Y ahora además, hablando, ustedes ya lo han tocado el punto en muchas ocasiones, la diversidad, ¿sí? Ya no se habla de dos géneros, ¿sí? Ya puedes hablar de varios géneros a la vez, ¿sí? O sea, lo que es transgénero, por ejemplo, que pues es algo muy, muy delicado, muy, muy profundo también, por ejemplo, ¿no? Hablando de, y se sigue ejerciendo en las parejas gays y en las parejas lésbicas, es muy fuerte que sí se siguen dando el rol, ¿sí?, de proveedor, el rol del que tiene o la que tiene el poder y el control, y el rol de quien asume el papel de sumisión. Se sigue repitiendo el modelo. Y lo ves también desde las escuelas, desde niños, desde los kinders, cómo el niño se comporta ya de una manera y la niña se comporta de otra forma. Y ahora las niñas sí voltean y gritan también y pueden, a veces, pues se defienden en muchos sentidos, ¿no? Yo lo que estoy viviendo y lo que yo siento es que se está dando una gran, gran revolución. Esta es la revolución, no es del silencio, porque está muy a nivel de habla, de boca y de mente y de espíritu y de corazón y de alma, y se está dando un cambio a pasos agigantados, en muchos sentidos, toda esta parte de pues las nuevas formas de vernos los hombres y las mujeres, sobre todo las mujeres. Y sí, también ustedes, hablando de masculinidades, todos estos nuevos hombres, entre comillas, ¿sí?, que participan en el hogar, que yo todavía a veces lo que veo con los hombres que llegan a trabajar con nosotros es que siguen cobrando facturas, desgraciadamente, ¿sí? O sea, oye, pues si yo hice la comida, ¿sí? Oye, pues yo me quedé con el niño, tú te fuiste con tus amigas, ¿sí? O pues yo cambié pañales, por decir algo, ¿no? Y te lo anotan también, ¿sí? O sea, no es fácil, y sales. Esa es una de las cosas que sucede, por ejemplo, en los hombres que trabajan con nosotros. A veces tienes lo que llamamos nosotros, por ejemplo, el revelar, es pasar al frente y platicar de un hecho de violencia. Y los llevamos desde qué sentiste, qué pensaste, tu cuerpo, cómo lo vivió. Nosotros la herramienta que usamos es el retiro. Nos vamos del lugar de donde estamos para no seguir ejerciendo violencia, y eso nos lleva a hablar de la historia de vida. ¿Qué te recuerda? Entonces, pues es que me recuerda a mi tía que me gritaba cuando mi mujer me levantó la voz, por decir algo, ¿no? Y no tenemos la capacidad, desgraciadamente, de trabajar con nuestros miedos, y lo que acabamos haciendo es ejercer violencia. Y poco a poco, por ejemplo, una de las cosas de cuando yo soy un hombre que tiene 70 años de edad, ¿sí? Y pues llegan jóvenes que tocan nuestra puerta y, por supuesto, ejercen o han ejercido violencia de género, pero su circunstancia, su momento histórico y su forma de relacionarse con las mujeres en muchos sentidos ha cambiado. En muchos sentidos, digo, voy a decir algo muy fuerte, a lo mejor tienen más retos estos hombres, ¿sí? Porque pues en mi época, bueno, todavía, tienes que ser fuerte, tienes que ser inteligente, tienes que ser triunfador, tú no lloras, tú te aguantas, ¿sí? Tú eres el que tiene el poder y el control, tienes que ser, no sé si lo mencioné, un magnífico proveedor, etcétera, etcétera. Yo, como les digo, el pípila se queda pequeño, sales a la calle y ya traes cargando infinidad de piedras grandísimas. Pero esto que estoy diciendo va en paralelo con la mujer. Para ser mujer tienes que una, dos, tres, cuatro, ser atractiva, ser buena cocinera, llegar a tener hijos, por supuesto. Tienes que ser una magnífica mamá, magnífica anfitriona también. ¡Puf! ¿Sí? Y ahora también con estas partes donde el hombre y la mujer trabajamos para sostener el hogar y competimos además, ¿sí? En todos los espacios ya se está dando la competencia. Y repito lo que dije hace un rato, cada día las mujeres se han estado preparando más. Repito, estamos viviendo una verdadera revolución. Lo que intentamos nosotros es que esta revolución se pueda llevar de alguna forma hombro con hombro, sin violencia, ¿sí? Nosotros hablamos de equidad y hablamos de igualdad. Y nos cuesta mucho trabajo a las mujeres y a los hombres vivir en equidad y en igualdad. No es sencillo, no es fácil. No nos educan de esa manera. Ok, te platico. Esto viene de Estados Unidos, el modelo se llama Duluth. Te mandé la información, lo pueden buscar quienes nos estén escuchando en internet, Dulluth. Este modelo fue en Estados Unidos un ícono que fue muy aplaudido y muy copiado en todo el mundo. De hecho, parte del trabajo que se hace en Centro Moresby viene en parte de este modelo, ¿sí? Y de otros tantos. Ahora, lo que tiene este modelo Duluth es que el 90% de los usuarios, así les llamamos nosotros, estos hombres que llegaban, eran enviados por el condado o por el estado. Y como te había comentado, están totalmente vigilados. De hecho, hay una lista que en nuestro país todavía la ley por ahí existe, algún protocolo donde debe de existir si hay un hombre que ha ejercido violencia, igual un hombre pederasta, un hombre violador, deben de estar adentro de una lista, ¿sí? Los que han sido enviados ante un juez y han sido condenados. Cosa que no se hace en este país. Allá participan los policías, participa los jueces, participa la familia, el templo, las escuelas y el barrio, ¿sí? La comunidad. Todo mundo sabe que fulano de tal ha sido un agresor y que está yendo al programa. Entonces, una de las cosas que empezaron a ver es que la deserción era muy baja. Por lo general, en este tipo de instituciones, por ejemplo, en los 10 años que tenemos nosotros, a nosotros han llegado, esto es impresionante, casi entre 1.200 y 1.400 hombres han llegado, ¿sí?, a la sesión informativa, que es todos los lunes a las 6 de la tarde. Y desgraciadamente, de cada 10 hombres que llegan a sesión informativa, se queda uno o dos, si bien nos va, ¿sí? Un 10, un 20%. Pero no solo eso, de los que empiezan, igual para llegar a un tercer nivel, se van poco a poco separando del modelo, sobre todo pues cuando se les empieza no a cuestionar, sino a señalar, oye, esto es violencia, o se empiezan a dar cuenta, o dicen, no, pero si yo dejo de ejercer poder y control y autoridad, ¿con qué me quedo? ¿Sí? ¿Qué van a hacer conmigo? ¿Sí? ¿De qué manera puedo tener este control en mi casa? Para que me obedezcan, para que me hagan caso. ¡Auch! ¿Sí? Bueno. Entonces, allá en Estados Unidos se quedaban porque iban enviados y pues tenían que terminar y sacar un papel que dijera, ya estuve yo en este espacio. Se les ocurrió a un grupo de investigadores y investigadoras hacer un seguimiento. Es fácil hacerlo porque existen registros de todos estos hombres, sí, o sea, están registrados. Entonces, se les hizo muy fácil hacer un seguimiento. 5 años después de que salieron, ¿dónde andan? 10 años después de que salieron, ¿dónde andan? Y 15 años. Y, oh sorpresa, qué fuerte lo que voy a decir, que encontraron que el total de los hombres entrevistados, sus parejas, sus hijos y sus hijas, habían, que es lo que tú mencionabas hace un momento la pregunta, habían vuelto a ejercer violencia, alguna forma de violencia en algún momento. Esto, bueno, pues doble A, son muy pocos los hombres y las mujeres que llegan al programa de doble A y que pueden quedarse y dejar de beber por el resto de sus vidas. ¿Tienes alguna recaída? Yo personalmente ahí lo que estoy viendo es que sí debe de haber grupos de acompañamiento a los hombres, igual que a las mujeres víctimas de violencia, ¿eh? Debe de haber acompañamiento a través del tiempo, ¿sí? Y regresar a estos programas pues seguido, de vez en cuando, cada vez que estemos, como le llamamos nosotros, en riesgo fatal, para seguir teniendo este tipo de retroalimentación, apoyo, y de alguna manera el grupo sí te permite. Esto es una cosa interesante ahorita. El trabajo se hace en grupo. Y en todo el mundo, de lo que se han dado cuenta, que el trabajo con hombres agresores, el trabajo en grupo sí ayuda mucho. Déjate platico una de las cosas que es muy impactante. Cuando ves que un hombre que mide 1.80 y tantos, ya sabes que es un ropero, que por primera vez se permite en su vida, enfrente de otros hombres, en estado de sobriedad, que se permite llorar auténticamente desde sus emociones y sus sentimientos, diciendo o comentando que así se siente triste por haberle dado una cachetada a su hijita, por decir algo, a su hijo o a su pareja. Y para muchos, la mayoría de los que llegamos a estos espacios, es la primera vez que nos permitimos hablar desde nuestros mundos frágiles, vulnerables, desde nuestras emociones y nuestros sentimientos, y desde nuestros miedos también, y corajes y resentimientos también. Puf. Este es un modelo de protocolos de actuación, aplicación práctica de los modelos de prevención, atención y sanación de la violencia contra las mujeres. Lo coordinó el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Yo tomé el diplomado y cada vez que hacían esta presentación, te lo platiqué hace un rato, yo levantaba la mano y yo decía, aquí hay discriminación porque no se habla de los hombres, ¿sí? Que somos, desgraciadamente, los que ejercemos la violencia. Y durante 2 o 3 años, la respuesta que tuve fue, ese es problema de ustedes, trabájenlo, ¿sí? Hasta que el último año, la licenciada, a quien quiero y respeto, Alicia, no es licenciada, es doctora en Derecho, Alicia Pérez Duarte y Noroña, que fue coordinadora de este protocolo, muy interesante, me dice: señor McGregor, ya me conocían, ¿sí? Ahora sí le queremos informar que ya incluimos el trabajo con agresores. Y está casi al final, ¿sí? Y está interesante el modelo. Un comentario, ¿no? O sea, fueron a buscar, no en nuestro país, sino afuera, modelos de trabajo con hombres. Mucho, muy interesante. Y este modelo ya trae la intervención terapéutica, que la ley todavía no lo contempla. Y pues de aquí, en teoría, se hizo, fíjate que la UNAM fue estado por estado de la República con diferentes universidades para trabajar y preparar a hombres y mujeres a trabajar con el modelo. No sé si se ha hecho seguimiento, desconozco, pero yo creo que este fue un buen paso. Adentro de la Cámara de Diputados y de Senadores, tú sabes que existe el área de género, ¿sí? Nosotros no hemos todavía pues ido a tocar esas puertas. Intentamos en algún momento, ¿sí? Yo te puedo platicar, por ejemplo, algunas historias muy interesantes. Nos han invitado de la Secretaría de Marina, ¿sí?, hablar de violencia de género. Estuvimos presentes el día de la no violencia hacia las mujeres. Unas compañeras nos invitaron. Se causa polémica, hace ruido, ¿sí?, cuando hablas ante las Fuerzas Armadas, la Marina. Hemos dado pláticas. Te digo en dónde hemos estado: en la Escuela Superior de Guerra. Hemos estado en la Procuraduría General de la República, invitados por el sindicato. Hemos estado con las Fuerzas Especiales del Ejército, con la Policía Militar, ¿sí? De ahí algún día te platicaré algunas anécdotas interesantes. Y pues sí, nos han invitado en algún momento a platicar sobre que también se trabaja con hombres, que además al principio esto era: ah, caray, ¿a poco sí están trabajando con hombres? Sí. Te puedo platicar de experiencias personales, no voy a decir ni el estado, ni estábamos en algún lugar donde estaban apoyando a las mujeres víctimas de violencia y se nos invitaba a la clausura para platicarles a las mujeres de nuestra institución y de otras instituciones hermanas y que se puede enviar o invitar a que vayan sus parejas a trabajar con su violencia. Y cosa que me tocó ese día, llevé a dos compañeras, no digo instituciones ni espacio, nada, en mi carro, y llegaron los maridos muy molestos, ¿sí? Se llevaron a una de las esposas que estaba allí. Al rato llegó llorando la hija de esta mujer. Yo era el único varón presente, ¿sí? Y pues te digo, ¿qué hicimos? Nos tuvimos que subir en el automóvil y discretamente salir de la población y regresarnos. Hablando de implementar modelos de trabajo y de como parte de esta misma cultura. Ahora, sí hay mucho por hacer. Este documento que te estoy presentando, nosotros adentro de nuestra institución, te platico, tenemos manuales, tanto para los usuarios, para primero, segundo y tercer nivel, manejamos tres niveles, como para los facilitadores. Entonces, hay material, hay mucho material. Escritos hay infinidad. Por ejemplo, fíjate, te platico algo interesante, algo que no he escuchado aquí y que me tocó ahora que estuve estudiando la maestría de terapia familiar, que hubo un grupo de mujeres feministas, terapeutas, psicólogas, algunas psiquiatras, trabajadoras sociales con diferentes, y escribieron un libro, desgraciadamente no te envío después el dato, un libro hace en los 70s, ¿sí? Sobre terapia en violencia para violencia de género. ¿Sí? Y es un libro magnífico. Muy buen libro. Hay mucho material también, ¿sí? O sea, esto implica trabajo, tocar puertas. Otra vez repito, en muchos sentidos las mujeres nos siguen llevando de la mano. Aunque sí te quiero comentar, por ejemplo, este libro que acabo de mencionar hace un rato, este manual, protocolo, sí participaron algunos de nuestros compañeros de algunas otras instituciones. ¿Sí? Por ejemplo, en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal hemos dado talleres. Te platico una cosa muy interesante. Uno de los principales referentes que tenemos en nuestra institución es Locatel. Y Locatel nos abrió las puertas hace varios años y nos permiten, sí, ahorita estamos renegociando, ir a darles talleres a las personas que contestan los teléfonos, porque una gran cantidad de las llamadas que reciben son de mujeres víctimas de violencia, y si hay algunos hombres que han ejercido violencia y nos platicaban que ahora también reciben llamadas de hombres víctimas de violencia, ¿eh? Y pues teniendo la información de nuestra institución pueden pues referirnos, sabiendo de qué se trata y conociendo nuestro modelo y la forma de trabajar el programa, pues nos refieren a compañeros a trabajar a nuestro espacio o a las mujeres para que inviten a sus parejas. Y ahorita, pues como te decía, está el trabajo, el convenio, que espero lo logremos firmar, de una de las universidades, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, se acercó con nosotros hace ya varios años pidiéndonos apoyo para poder trabajar violencia de género, ¿sí? Y sí se firmó un convenio y sí llegaron a mandar algún pues estudiante que había ejercido violencia de género adentro de la institución. Entre las cosas que platicaba yo con las compañeras del Tribunal Superior de la Ciudad de México, nos llegó hace algunos años una carta, nos llegan cartas de jueces que refieren a que trabajen con nosotros, así lo marca la ley. Tenemos, por ejemplo, te piden un par de certificados que tenemos en la institución. Uno es el de Inmujeres, que hay que refrendarlo, y el otro es de Conocer, para poder hablar en público. Está interesante y poder dar talleres y pláticas. Y te decía que nos llegó una solicitud de un juez de California que mandaban a un México norteamericano que regresaba a nuestro país a que parte de su trabajo lo hiciera en nuestra institución. O sea, hasta ese nivel, hablando de políticas públicas, ¿sí? O sea, estamos abiertos, yo creo que todos los grupos que a esto nos dedicamos, José Alfredo, no sé si te platicó, hay un modelo que pues Pita estuvo presente también, creo, de unos compañeros de Costa Rica o Puerto Rico, sí, sí, que están trabajando con ese modelo, y ahorita vienen la próxima semana unos compañeros de Guatemala también, Sí, creo que van a estar aquí con ustedes o van a participar en algún programa. Y pues bueno, nos invitaron también. Somos una de las asociaciones que vamos a trabajar con ellos para aprender, para compartir, para ver los modelos que están usando en otros espacios y pues que escuchen del trabajo que hacemos nosotros también, ¿sí? Hay mucho por hacer, ¿sí? O sea, se está creando una revolución, repito, es una revolución con mucha riqueza, ¿sí? No es precisamente, es de no violencia, esperemos, es de no tomar armas, ¿sí? Es pues de escucharnos, sobre todo, y de participar, y donde se pueda compartir y dialogar.